Qué bueno cantarle al Señor y nos gozamos en esta mañana por sus bendiciones. Amén. Y hoy pues también queremos considerar la palabra del Señor en el tema a continuación que habíamos comenzado hace unas semanas atrás. Yo creo que hace 3 semanas estuvimos empezando el tema del matrimonio cristiano. ¿Sí recuerdas? Pues hoy vamos a tener otra reseña acerca de este mismo tema. Para la gloria del Señor, le quiero invitar que busquen su Biblia en Proverbios 18, capítulo 22. Amén. Proverbios 18, 22. El matrimonio cristiano, Proverbios 18, 22. Y después deje su Biblia así para poder considerar otros pasajes de la Escritura. Amén. Sí, cuando lo consiga, pues nos ponemos de pie para reverenciar la palabra del Señor y luego nos sentamos. Amén. Proverbios 18, 22, la palabra del Señor dice así, lo leemos todos, dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Vamos a leerlo nuevamente. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Amén. Padre Santo, bendice ahora tu palabra santa con tu Espíritu, Señor, para que Él nos guíe a toda verdad a través de ella. Y podamos, Señor, moldear nuestra vida a ti y no de otra forma, Señor. Y que podamos entender la bendición que hay detrás de todos tus preceptos, Señor. Que no son estatutos rígidos, sino que detrás de todos ellos hay una bendición para tu pueblo y todo aquel que los obedece y los ama y se goza en ellos, mi Señor Jesús. Ahora te damos gracias, Señor. Te pedimos tu dirección a través de todo y que salgamos edificados. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Nos sentamos, mis hermanos queridos. Fíjese, hermano, como dice Proverbios 18, 22, dice, el que haya esposa, ¿verdad? Que te infiere de que se está buscando esposa, ¿verdad? No, o sea, que esto no es algo que sucede así a la aventura, sino que es algo que está ya calculado y está dentro de los planes de Dios. El que haya esposa, dice, haya el bien, usted podrá, ¿verdad?, quizás en algunas ocasiones referirse a experiencias quizás propias, ¿verdad?, más bien, ¿verdad?, aprendidas o vistas en otras ideas. Pero es que aquel señor halló esposa y yo no le he visto que haya hallado el bien, ¿verdad? Inclusive en la sabiduría popular, ¿verdad?, y lo que se comenta por ahí, muchas personas dicen, ¡ay, muchachos, esto es pesa más que un matrimonio mal llevado! ¿Verdad? ¿Ha oído esa expresión? Esas son expresiones pueblerinas que hablan de la tragedia o la tragicomedia que es cuando dos personas firman un papel delante de alguien que las autoriza a vivir juntos y piensan que eso constituye un matrimonio, ¿ok? Matrimonio no es un papel firmado con los acuerdos de ambas partes y el juez de paz o el pastor o el sacerdote, como le quiera llamar. Matrimonio, según lo establece nuestro Señor, el Creador, a través de la Escritura. Y hay unos preceptos bien básicos, hermano. Hoy no vamos a cubrir todos los pormenores, porque hay muchas cosas que son pormenores, pero hay otras cosas que son esenciales, ¿sabes? Las cuales nuestra sociedad es bien dada a, como decía el Señor Jesús, a diezmar la menta y el comino, pero cuelan el camello completo, ¿verdad? Filtran el mosquito y cuelan el camello. Aquí en este caso vamos a ver eso mismo, que se presta mucho atención a cosas desde pormenores, cuando en realidad hay unas cosas esenciales, unos conceptos esenciales, que el que estableció el matrimonio dictó desde el principio, nuestro Creador, nuestro Dios. Así que fíjense que el que haya esposa, también no solamente en adición a alcanzar el bien, dice que alcanza la benevolencia de Jehová, o sea, la bendición de Dios se refleja e incide sobre ese varón, que obviamente se entiende que sobre esa esposa, cuando haya esposa. Amén. Lo cual quiere decir claramente que el hombre, hermanito, no se hizo necesariamente para estar soltero, ¿okay? Usted podrá haber escuchado y lo hemos visto, ¿verdad?, en las cartas de Pablo, que Pablo dice, por lo general, le fuera al hombre bueno quedarse como yo, soltero, en este caso está queriendo decir Pablo, ¿verdad? Pero él es bien cuidadoso en no contradecir lo que dice la Escritura, ¿verdad? Porque siendo varón de Dios, él sabía claramente de que la expectativa de Dios es que el hombre se case, ¿verdad? Y se va a ver a través del libro de Génesis, donde Dios crea a la mujer a causa del hombre, ¿okay? No era simplemente para para crearla, era porque había una necesidad en el hombre y Dios la creó para eso. Y a tono de ese fundamento, ¿verdad? Es que aquí dice la palabra, dice que el que haya esposa, haya el bien, porque Dios la creó para eso, para traerle bien al hombre y el hombre traerle bien a ella. Y por eso es que alcanza, dice, la benevolencia, o sea, la bondad reflejada de parte de Dios. Bendito sea el Señor. Y es bien clara la escritura, ¿verdad? Es tan, tan breve, pero tan precisa acerca de esa bendición. Y hace poquito estuvimos haciendo una encuesta aquí en la iglesia, ¿verdad? O sea, que este es el mes de las encuestas. Hicimos una encuesta la primera vez que estuvimos predicando esto y preguntamos, ¿quién se quiere casar? ¿Verdad? Y todo el mundo abrió los ojos así como quien dice, déjame yo no ser el primero o la primera que alce las manos. Pero también hicimos lo contrario y dijimos, ¿y quién no se piensa casar? Y nadie tampoco se atrevió a levantar la mano. Por lo cual yo entiendo que todos nosotros, ah, sí, David, ¿verdad? Perdóname, ese, pero eso era, ¿cómo se dice? Este es un voto nulo. Porque en verdad eso no se puede creer. Así que, en realidad todos los jóvenes que están aquí pretenden casarse, amén. Así que, y para aquellos que ya lo están, o para aquellos que lo estuvieron, amén, este consejo es igualmente aplicable. Bendito sea el Señor. Usted ha visto desde el principio, hermanito, si usted recuerda en capítulo 2, verso 18 al 25 de Génesis, que la institución del matrimonio la estableció ¿quién? Dios mismo. Si usted va, ¿verdad? Va a Génesis 2:18, usted se va a fijar, como estuvimos viendo aquella vez, que es importantísimo que usted entienda de dónde viene el matrimonio. El matrimonio no es una institución civil, no es una institución social, es una institución divina. Y si es divina, pues debe estar según los preceptos de aquel creador, de Dios. Amén. Cualquier cosa que usted haga en contra de quien lo creó, le va a traer problemas. Usted tiene un vehículo, el vehículo hay que operarlo de cierta forma, según está en la especificación. ¿Cuánto usted ha leído el manual de su carro? Realmente. Usted dice, wow, mira cómo dice aquí. ¿Usted sabe que los manuales de los vehículos tienen una sección que le dice a usted cómo usted debe guiar? ¿Usted sabía eso? ¿Cuánto uno lee? ¿Cuántas personas leerán la parte de cómo conducir un vehículo que está en el manual? Nunca la lee. Pues se sobreentiende, ¿verdad? Que ya más o menos se sabe cómo debe hacerse. Pero hay vehículos que se guían de forma diferente. 4x4, estos altos, lo tienen hasta en la visera, dice warning. This vehicle doesn't drive like a normal car. If you make sudden turns, sharp turns, the vehicle may roll over and crash. Y uno dice, ¿y quién no sabe eso? Entonces te explican que el centro de gravedad está más alto, por lo tanto, y la suspensión es más rígida, por lo tanto, no se acomoda tanto a la carretera y un viraje. Y entonces uno recuerda, ah, sí, yo recuerdo que ciertos vehículos de cierta marca que alguien tiene por ahí eran bien especiales en virarse en las curvas y muchas veces se destruían y tenían accidentes serios, mucha gente perdió la vida porque se volcaban. Pero es que hay muchas personas que piensan que están guiando un Toyota como están guiando, o sea, un truck. Hay una diferencia, pero la gente no lee esas instrucciones, ¿verdad? Y piensan que el vehículo, como acelera y tiene fuerza, que responde igual. Lo mismo pasa con el matrimonio, hermano. Hay unos preceptos divinos para el matrimonio. Hay personas que quieren establecer matrimonio, o la sociedad, establecer matrimonios diferentes, o basados en preceptos diferentes, con condiciones diferentes, y con reglas y cosas rígidas que fueron impuestas por el hombre, cuando en realidad hay un fundamento divino, que es el que pretendemos aclarar hoy, ¿verdad? Vamos a ir por algunos puntos bien breves, a manera de consejo. Pero si usted ve en el verso 18, el capítulo 2, dice Jehová Dios, está en Génesis, dice, no es bueno que el hombre esté solo. En realidad no explica. ¿Por qué era que no era bueno que el hombre estuviera solo? Lo cual yo entiendo que la explicación era bien compleja y bien profunda, ¿verdad? Y Dios dijo, lo que hay que decir aquí es que el hombre no es bueno que esté solo, por lo tanto yo le voy a hacer una ayuda idónea. Gloria sea el Señor. Fíjese que habían otros seres vivientes allí, ¿verdad? Y por ahí dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, pero en ese caso el perro no llenaba los requisitos, hermanito. Y habían otros animales que habían sido, ¿verdad? Nombrados por Adán, creados por Dios, pero nada de eso en realidad satisfacía lo que estaba en la mente de Dios. Y Dios decidió crear a la mujer, y eso es lo que sucede en el verso 18. Dice, cayó sobre él, dice el 21, un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Por eso dice Adán, este es mi ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, será llamada varona, porque del varón se toma. Fíjese que Dios pudo haber creado a la mujer del mismo polvo de la tierra, ¿verdad? Lo pudo haber hecho como creó a Adán. Pero tiene un significado especial el que haya, como dice Adán en el verso 23, él la creó de parte de su misma naturaleza. ¿Ok? ¿Para qué? Para que hubiera una notación especial en cuanto a la intención que Dios tenía de proveerle una ayuda idónea. Por eso dice Adán, hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y si usted sigue leyendo, eso explica por qué. El verso 24 termina diciendo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Como al principio estaba Adán, se tomaron parte de su carne, de su hueso, hicieron, y ahí creó Dios a Eva. De la misma forma, el matrimonio permea y establece firmemente que cuando un hombre y una mujer se casan, es una sola carne, ¿verdad? O sea, una separación o algo que rompa esa unión es similar a como si ustedes estuvieran haciendo una operación física y lo estuvieran removiendo algo, removiendo una pierna, revolviendo las costillas, removiéndole las extremidades. O sea, es una operación mayor, quirúrgica, severa, catastrófica, ¿okay? Porque eso violenta el orden de Dios acerca de que cuando el hombre se une con su esposa son una sola carne. Importantísimo que nosotros entendamos eso, porque hoy en día, ¿verdad? Todas estas cosas las quieren resolver, ¿verdad? Con más. El hombre establece los matrimonios bajo los preceptos completamente seculares y sociales, lo cual está mal. Entonces después, pues cuando le va mal, pues se quieren resolverlo con otro establecimiento secular, que es el divorciarse. Hoy en día usted sabe que se divorcian por cualquier cosa. De hecho, hay muchos estados allá en Estados Unidos que son bien famosos porque tienen una ley de divorciarse. Entonces llega ahí y se divorcia en 10 minutos. Eso es algo tan sencillo. ¿Sí? Entonces establecen, ¿verdad?, esos preceptos directamente en violación de la palabra del Señor. Ahora bien, habiendo aclarado, ¿verdad?, la institución del matrimonio, ¿cómo pudiéramos ver y entender qué cosas son esenciales en el matrimonio? Hay una cosa que es esencial, hay muchas cosas importantes, pero hay una cosa esencial, hermanito, que quisiéramos reseñar, ¿verdad?, en estos versos. Si usted va a Génesis 29:20, habla de cuando Jacob estaba soltero y entonces se había enamorado de Raquel, la hija de Labán. ¿Sí recuerda? Entonces dice que Labán le puso una condición, le puso que tenía que trabajar 7 años con él, o sea, trabajar 7 años para Labán, como obrero y como administrador y mayordomo de todos sus ganados, vacas y ovejas, y a los cabo de 7 años de servidumbre, vamos a llamarlo así, ese era el pago que le iba a dar Jacob a Labán por Raquel. Pero mire cómo dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años, dice, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. ¿Sí? Eso es crítico, hermano. Hay personas que se casan sin amarse. Si usted no se ama, si usted no ama a su novia para casarse, no se case. ¿Eh? Hay muchos matrimonios de conveniencia, fuera del precepto de Dios. Hay muchos matrimonios que simplemente se hacen porque se atraen físicamente. La atracción física es importante. ¿Eh? No podemos decir que no, porque también hemos escuchado personas que dicen, el que sea feo o no me guste, no importa. No trate de hacerse el héroe de la heroína. Eso en realidad no es así, hermano. ¿Ok? Porque mire, cuando Isaac vio que traían a su esposa de lejos, ¿verdad? De la parentela de su mismo padre, él la vio de lejos así, él se derritió, él se enamoró de esa muchacha, ¿eh? Y la amó, dice, y la hizo su esposa y se consoló de la muerte de su madre, ¿sí? O sea, bien importante, porque tiene que haber un atractivo, pero el atractivo no lo es todo tampoco, al igual que simplemente las buenas cualidades no lo son todo. Bien importante. Y a veces esto es relativo, hermano, porque a quien usted encuentra precioso, hay otras personas que no, ¿verdad? Y eso de precioso y lindo, eso varía según las culturas. A veces usted ve, por ejemplo, en África, hay de estas mujeres que se ponen estos anillos en el cuello, y el cuello le llega así de largo, y ustedes se ponen unos aretes así gigantes en la pantalla y dicen, wow, eso es como un museo. Dice, eso no son cosas, esas son cosas raras, pero para uno, ¿verdad? Pero para los varones de allí, ellos ven eso y quedan enfocados y le brillan los ojos cuando ven una cosa así. O sea, todo es relativo, hermano. Y ciertamente eso tiene que estar. Pero lo más importante, lo que resalta aquí es que el hombre tiene que amar a su esposa, ¿verdad? Y recuerden que una vez yo estaba diciendo que también el concepto de amor en el mundo habla amor entre hombre y mujer. Y están hablando casi siempre del amor erótico, el amor pasional, hermano. Aquí estamos hablando del amor que Dios pone en el corazón. Recuerda que no es el matrimonio mundano, es el matrimonio cristiano que estamos hablando. Estamos infiriendo que el hombre y la mujer del cual estamos hablando aquí conocen a Dios, tienen el Espíritu Santo. Y entonces ese amor de Dios que ha sido puesto en tu corazón, amén, te permitiría amar a tu esposa, a tu esposo profundamente. Lo primero que tiene que estar es ese amor presente. Y yo hace poco estaba explicando, ¿verdad? Y habían surgido unas cuantas preguntas acerca de esto, de que el amor no solamente es algo que Dios pone en ti, es una decisión que tú haces, porque es una decisión todos los días. ¿Entiendes? Tú puedes decidir un día, y por esto es que se puede contestar al espíritu, ¿verdad? Tú puedes decidir un día, mira, hoy yo no estoy para amar a nadie, ¿verdad? O de continuo tomas la decisión de no amar, ¿verdad? De no actuar en pro y en forma de tal que el espíritu te está guiando. Y no solamente eso aplica para tu esposo, puede ser para cualquiera por ahí. Hoy es inamable. Hoy yo no amo a nadie, ni quiero que nadie me ame. Esas cosas que a veces le dan a las personas. Es una decisión que tú haces. Pero es una decisión que Dios va bendiciendo de día en día. Como recuerdan Proverbios 18:22, el que haya esposa, haya el bien. Y recibe la benevolencia de Jehová. Si miran Efesios 5:25, hermano, dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Amén. Eso es lo primero. Primer consejo en esta sección de Efesios, que es bien famoso por los consejos que da Pablo a los esposos y esposas. Amad a vuestras mujeres. Y para que no quede duda, él quiere explicar qué clase de amor es que él está hablando aquí. ¿Ve? Así como Cristo amó a la iglesia. Y si queda duda de cómo fue que Cristo amó a la iglesia, termina diciendo, y se entregó a sí mismo por ella. Literalmente, hermano, y aquí hay muchas, yo he leído libros y he oído personas hablando que aguan esto, ¿sabes? El culé, ¿verdad? Quieren hacer, lo diluyen y lo hacen agua, hermano, que para tratar de escapar de la realidad clara que está hablada aquí en la Escritura. El amor del esposo por la esposa es un amor, algunos le ponen sacrificial, pero eso no necesariamente reúne lo que queremos decir, pues a veces la palabra sacrificial como que no explica en nuestras mentes, según nuestra costumbre, lo que quiere decir. Es que el varón tiene que amar a su esposa a tal nivel que está dispuesto a dar la vida por ella. Eso es lo que dice aquí, dice, se entregó a sí mismo por ella. Y no solamente como si con su muerte fuera a realizar algo, ¿verdad? Porque muchas veces, no necesariamente la muerte en pro de otra persona lo resuelve todo. Lo que está queriendo decir es que está dispuesto el varón que ama a su esposa a llegar hasta el extremo, ¿sí? Porque la ama y porque es hueso de su hueso, carne de su carne, y es su propia carne, su propia vida. Hay que entender eso, hermano. O sea, esto no estamos hablando de que es un contrato y que nos caemos bien y nosotros que no queremos tanto, como dice la canción aquella. Entonces, eso no es lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando el paralelo que hay, lo vamos a ver allá mismo, entre el matrimonio, hombre y esposa, versus el amor de Dios, el Cristo Jesús que murió por la iglesia. ¿Se vio eso? Sin Cristo Jesús no hubiera habido iglesia. Y si la iglesia se le llama algo iglesia y no hubiera habido Cristo Jesús, no es iglesia. Por lo tanto, la mujer fue puesta para ser esposa. Y el hombre fue puesto para ser esposo. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿A ver? Ya usted ve. Y si usted busca tres versículos más adelante, en Efesios 5:28, recalca Pablo nuevamente, los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. ¿Por qué? Porque ese es el contexto y ese es el fundamento. La mujer fue sacada directamente del varón. Porque dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Usted no ha visto esto evidenciado por ahí? Aquellos que no aman a su esposa, que lo vemos evidenciado en catástrofes y en tragedias, ¿verdad? Que vimos una tan terrible que sucedió hace poco en Aguadilla, ¿vio? ¿Se acuerda de eso? Que, de hecho, por aquí cerquita de la hermanita Uso. Literalmente en la calle atrás. O sea, aquel asesinato y aquella morbosidad que surgió. Y entonces te dice, cuando usted mira bien, pues son vidas que aparentaban estar bien, pero había habido unos problemas, unos pecados anteriores. Todas esas cosas, ¿verdad?, se acumulan y carcomen la conciencia y el corazón de las personas. Y entonces no puede terminar bien, hermano. Así que es bien importante de que haya realmente un amor profundo del esposo hacia la esposa. Fíjese que en todos los contextos que vemos, no se menciona directamente que la esposa ama al esposo, pero se infiere. Pero es que lo que pasa es que esto, yo entiendo, ¿verdad?, que la palabra nos está aclarando De que si usted va a esperar que él me ame a mí para yo amarlo a él, pues entonces se quedan esperando toda la vida y a lo mejor nadie llega a dar el paso. El varón, como líder de su hogar y de su esposa, cabeza de su esposa, decide amar a su esposa al punto de querer dar la vida por ella. Fíjese que no está hablando aquí de dar la vida por más nadie, por su esposa. Importante. ¿Por qué será que el Señor quiere establecer eso, hermano? Ese es el fundamento, esa fue la primera institución que él estableció. Y dijo claramente que el hombre se unirá a su mujer y se hará una sola carne. Es importante que el hombre esté dispuesto a todo por preservar esa unión en el vínculo de la santidad. Amén. Importante. Lo esencial en el matrimonio. Usted puede buscar de momento, buscar una tabla por allá y dice, oh, mira todas las cosas que son necesarias en el matrimonio. Le dan 50, 60. Y raramente le dicen, mira, la que vale, la que desenlaza todo es que el varón ama a su esposa. Bendito sea el Señor. Hoy en día, según las estadísticas, hermano, las principales causas de divorcio son estas cuatro que vemos aquí. Problemas financieros. ¿Okay? Hermano, están en orden, en orden de incidencia. ¿Oye? Problemas financieros. Lamentablemente, ¿verdad? Muchas personas piensan, porque acabamos de decir que lo importante es que el esposo ama a su esposa, dicen, si no hay dinero no importa, el amor es lo que vale. Hermano, pero el amor es esencial, pero también contar con los recursos es esencial. El amor ciertamente, si hay recursos económicos y no hay amor, no está el matrimonio. Si pudiera haber un asunto especial en unos momentos, ¿verdad? En una época de ese matrimonio donde los recursos fueran inexistentes por alguna razón, acabo de decir temporal, ¿verdad? Pues entonces Dios trabaja con esa situación. Pero no puede existir esto de que el hombre y la esposa sean un matrimonio y no tengan recursos. Que no trabajen, que no provean, ¿verdad? Para ellos. Porque el amor, ¿verdad? Que van a querer expresarse, el amor se expresa a través del poder el hombre sostener su hogar y sostener su familia, ¿vio? Porque amor no solamente es un sentimiento, yo te amo, ¿verdad? Como dice aquí, por eso dice, ese afiche no se puede quitar de ahí. Ese afiche lo explica claramente. Dice, ay, mi amor, yo te amo tanto, tanto, así de guiñar, así de lejos, yo te amo tanto, tanto. Pero ese amor tiene que verse, ¿ves? Ese amor tiene que palparse, ese amor tiene que evidenciarse, porque talk is easy. Uno puede decir las cosas, pero entonces, vea, así como dicen, talk is cheap. O sea, uno puede decir las cosas y las cosas, ¿verdad? Tantas cosas y las malas, puede hasta escribir, uno las escribe. Y bien bonito, mire qué bonito quedan estos sermones así escritos, bien chévere, con el heading y todo, wow, tremendo. Hermano, pero si esto que está aquí solamente se queda en las palabras, no lo llevamos a la acción, entonces ¿de qué estamos hablando? Y es lo que sucede, muchas personas dicen, estamos hablando. Y yo voy hasta lo último, hasta si quieres la luna te la doy. Y estas cosas que a veces la gente dice, se ponen tan poéticos. Y la luna y las estrellas, pídeme que te daré. Y yo, mira, hay muchas cosas más importantes antes de llegar a la luna y las estrellas, que el viaje cuesta muy caro. Usted debe enfocarse en amar a su esposa antes que nada, en proveer para su esposa, en tener bien a su esposa, en tener bien a sus hijos. Amén. Si usted un día está por ahí andando con una camiseta que está amarilla, de esa que se le ponen las axilas amarillas, de tantas veces que la ha lavado y todas esas cosas, ¿verdad? Y usted tiene que estar así para que su esposa esté bien puesta, pues dele la gloria a Dios. Tampoco ha llegado al punto de dar la vida por ella, pero eso está en camino correcto. ¿Oye? A veces vemos por ahí, está el varón en un carrazo. ¿Ah? Entonces tiene a la esposa en un carro que yo creo que un día de eso se les compra el tren delantero y queda varada la pobre señora. No, hermanito. Usted se entregó por su esposa, pues tenga a su esposa bien. Por eso es que esto, ¿verdad? Al principio dicen, ay, nuestro amor va contra viento y marea. No tenemos ni para comprarnos un traguito de café, pero vamos para adelante. ¿Eh? Eso dura 3, 4 semanas, hermano. Empieza después la pelea, se cansa y dice, mira, aquí no se puede uno tomar ni un café. ¿Ah? Y entonces vas a decir, pero es que yo te amo tanto que tú no sabes lo que hay en mi corazón. Y llega un momento dado, hermano, que a los 3 o 4 meses ya la cosa es unbearable, como dicen, es insoportable. Y eso va a socavar ese amor y esa intención buena que está en el corazón. La otra razón, demasiadas personas. El matrimonio es entre dos personas, no es entre los tíos, los primos, ni los padres, los suegros, ni nada de esas cosas. Y entonces en Puerto Rico, perdón de la palabra, ¿verdad? Mucha gente se ensalchicha con otras personas. Y a veces vive la persona aquí y entonces Abajo o arriba viven los papás. Entonces el de al lado es el primo y el de allá es el tío y viven todos juntos así. Entonces no hay matrimonio porque no hay privacidad, ni hay independencia, ni hay tal cosa que para que el esposo pueda proveer para su esposa. Están todos como en una comuna, perdonando la palabra. Eso no es bíblico. Y eso es lo que otra segunda, la segunda causa de divorcio más grande es esa, hermano. Sí, porque entonces quieren vivir la vida, quieren decirle al esposo lo que tiene que hacer. Pues de momento hay una diferencia entre esposo y esposa, y ya todo el mundo quiere, ¿verdad? Quizás de buena intención, meterse y resolver el problema. Eso lo que va a causar es la falla. Tercera, falta de énfasis en la vida espiritual. Recuerda que estamos hablando aquí entre creyentes. ¿Ok? Muchas veces se deja de orar. No hay devoción familiar. Dejando asistir a las reuniones de la iglesia, no dándole lugar al Espíritu de Dios en sus vidas. En general, esos son ejemplos, ¿verdad? Eso no, no es todo, ¿verdad? Decir que alguien es espiritual no es porque ora y hace cultos familiares y va a las reuniones de la iglesia. Eso no es todo la vida espiritual, pero es un ejemplo de cosas que son síntomas, ¿verdad? Pero la persona, ¿verdad?, que no le da paso al Espíritu Santo en su vida, pues puede tener estos síntomas y puede tener muchos más. Y sucede eso, hermano. Se olvidan, ¿verdad?, del Señor, por así decirlo. Y también ahí, en una institución donde el Espíritu de Dios es el que gobierna y la instituyó el mismo Dios, pues si ese Dios no está, pues entonces no va a funcionar. Y la cuarta, falla en la relación amorosa. O sea, hay personas que dicen, ah, es que mi esposo es un áspero. Ah, es que mi esposo nunca me dice que me quiere. Y si él le dice, ¿usted le dice que usted ama a su esposo? Sí, vamos. Usted se lo dice, no, eso no hay que decirlo. Está bien. Ah, no, es que yo lo que hago, yo cumplo. Allí está la compra, dicen algunos. Allí yo llego, cobro el cheque y pongo la compra allí. Ah, y después pone la compra allí, pero después se va por ahí a deambular. Y entonces no está dándole el tiempo a su esposa. Ah, no exterioriza el amor, o sea, son personas que son incapaces de mostrar amor. Y no estoy diciendo, ¿verdad?, que haya que hacerlo así, que es que a veces el amor lo han estilizado tanto en las películas. Así, tararara, con la musiquita así, que ya está ella en un balcón y él desde acá, tararara, con la espada, limpiándole el pico ahí a todos los que la pretenden y todo eso. Es una cosa bien romántica, ¿ves? Tremenda, así, dice, oh, eso es lo que tiene que ser. No es eso lo que estoy hablando aquí. No es un cuento de hadas, ni de castillo, ni de esas cosas, de caballero, o yelmo, ni nada de esas cosas. Estoy diciendo que si el varón ama a la esposa, se le va a notar, hermano. ¿Ah? Se le va a notar todos los días. Qué linda tú eres. Aunque digan, no, yo no. Mira aquello que está pasando. Qué bueno que yo soy tu esposa, que tú eres mi esposa. Gloria a Dios. Y por ahí se sigue. ¿Ah? Gloria sea al Señor. Y de momento, usted va por ahí y dice, ay, mira, esto está bueno, ¿verdad? Para traérselo a mi esposa, que a ella le gusta eso. Detalles de amor. Ustedes expresan, ¿no? ¿No? Por eso que dicen, hay hombres de detalle, hay hombres que no son de detalle. Detalle, lo de detalle es relativo, ¿verdad? Pero hay personas que en verdad no pueden demostrar lo que no tienen, es el punto, hermano. Si no hay amor, entonces no se puede demostrar ese amor. Así que es bien importante, ¿sí?, que usted cultive ese amor con su esposa, porque si no, esa es la cuarta razón estadística de los divorcios. Entonces, ¿sí? Imagínense si está la combinación de las cuatro, pues es algo ya de esperarse, ¿verdad? Es algo imparable, bien importante. Bendito sea el Señor. ¿Ok? Así que hay un orden divino para el matrimonio. Ya vimos que el orden divino esencial es que Dios creó el matrimonio, bendito sea el Señor. Pero hay un orden divino, ¿verdad?, de cuestión de autoridad dentro del matrimonio, que es de esta forma. Y es simple porque es simple, ¿verdad? Como decían por ahí una vez. Dios, como cabeza de hogar, el hombre, después la mujer y después los hijos, fíjense. Cualquier cosa que trastoque este orden, como a veces pasa, es la mujer aquí por el hombre y después los hijos y el varón acá, pues entonces, pues eso tampoco es el plan de Dios, ni es el precepto, ni el fundamento, y eso va a socavar todo. Entonces, el hombre y la mujer, sin temor de Dios, pues estamos en las mismas. Pero se ha dado cuenta, ¿verdad?, lo que yo estoy tratando de inferir aquí también. El hombre y la mujer con Dios, pero sin hijos, tampoco es el matrimonio, hermano. Porque el matrimonio se puso para que usted pudiera tener hijos. Amén. Y gran parte de lo que habla en Proverbios 18:22 acerca de la benevolencia de Jehová es que usted va a llenar su casa de hijos. Amén. Y eso es bendición. Hoy en día, ¿verdad? Se valora mucho el que los matrimonios no tengan hijos. Pues entonces no es un matrimonio. Es un papel que dice que usted tiene derecho a estar durmiendo con su esposa en una casa. Pero eso no son un matrimonio. Amén. Yo se lo digo claramente así porque así avanzamos y vemos claramente lo que dice la Escritura. Pero es que no se le puede dar vuelta, hermano. ¿Qué? Y está bien que usted lo proponga, lo que usted, pues, usted se casó, nos queremos tanto, usted se casó con su esposa, gloria a Dios, y al principio, pues, las cosas financieramente no están muy abundantes, ¿verdad? Pues, cuando uno se casa, bueno, ¿quién está abundante cuando uno se casa? Casi nadie. ¿Sabes? Uno está ahí bien pelado, empezando, uno está empezando en la vida bien pelado, a lo mejor usted dice, pues, los chavos apenas dan, pues vamos a esperar unos días, unos años, un tiempito, y entonces pues tenemos los hijos. Pero no es decir, no, no, aquí nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Unos dinks, como dice, dinks. ¿Sabes lo que son dinks por ahí? En Estados Unidos. Dual income, no kids. ¿Sabes? Los dos trabajan y no tienen niños. Ese es el matrimonio ideal para un montón de gente. Para la clase trabajadora, dual income, no kids. ¿Qué hacen así? Y se brillan las uñas. Orgullosos de eso. Hermano, eso es una aberración contra el plan de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Así que este es el orden de Dios y lo vamos a ver claramente ahora en lo próximo. Así que hay un orden, hermanito, si usted acaba de ver aquí, ¿verdad? El hombre, cabeza de la mujer. Dios, cabeza del hombre. El hombre es cabeza de la mujer. Y después de eso vienen los hijos. Así que el varón va a desempeñar, gloria al Señor, su papel de cabeza del hogar, amando a su esposa. Es esencial. Y la mujer va a desempeñar su papel de cuerpo, ¿verdad? Porque dice que la Biblia dice que del cuerpo de él fue tomada, lo vamos a ver ahora. Se cumple ese papel sometiéndose a su marido. ¿Amén? Importante. Usted dirá, esas son cosas tan sencillas y son cosas fundamentales. Pero hermano, a veces en algunos hogares es al revés. Dice, la mujer desempeña su papel de cabeza amando a su esposo. Mira, pero eso como que no cuadra con lo que acabamos de decir. Sí, pero es que eso es una forma de trastocar el matrimonio. Y entonces el hombre se somete a su mujer, y será feliz. Y esa es una fórmula que el mundo siempre quiere tratar, ¿verdad? Y eso de no hablar de otras fórmulas que obviamente son completamente erróneas según la escritura. Y hay muchos argumentos, hermano, que ponemos, ¿verdad?, aquí en Puerto Rico. En Puerto Rico se dice que es una sociedad patriarcal, pero hay una gran influencia fuerte, fuerte, ¿ok? Tendiente a que la mujer sea la que gobierne en las casas. Hay mucho hogar donde la mujer es la que dice esto es lo que se hace y esto es lo que no se hace. Y eso no está bien. ¿Por qué? Porque ese es el orden establecido por Dios. Cualquier cosa que vaya en contra del orden de Dios va a causar que tengamos problemas en las casas. ¿Okay? Le va a restar la autoridad al varón. El varón no va a hacer su papel. El papel ordenado por Dios. Por lo tanto, ¿qué expectativa podemos tener de que funcione? No va a funcionar. Es bien importante eso. El papel principal del hombre es amar a su esposa y todo lo que eso conlleva, hermano. Y el papel de la esposa es someterse a su marido. Y eso es todo lo que conlleva. Debajo de eso hay un montón de otros detalles de lo de someterse. Pero básicamente, ese es el resumen del matrimonio. Dios creó al hombre y de la mujer y del hombre creó a la mujer y les mandó que se unieran en el matrimonio para poder procrear y tener hijos y ser de bendición en la tierra. El hombre cumple ese papel amando a su esposa y la mujer lo cumple sometiéndose a su marido. Vamos a una referencia bíblica para que usted pueda ver. Dice Efesios 5:33, dice, por lo demás, hermanos, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. ¿Vio? Bien claro y directo en este tema. Hay muchas personas que dicen, la Biblia no habla mucho, no da mucho detalle ampliamente de los matrimonios, porque hay personas que esperan encontrar así un pedazo así de ahí. 200 páginas explicando todos los pormenores y detalles del matrimonio. En verdad no hay detalles que hablar, hermano. Lo único que dice claramente es, el esposo tiene que amar a la esposa y la esposa tiene que someterse al marido. Con eso se extrapolan un montón de situaciones y un montón de verdades y bendiciones bíblicas que hace que el matrimonio sea una bendición, que verdaderamente el esposo halló, ¿verdad?, la benevolencia de Jehová cuando encontró a su esposa. Y vuelve y lo dice en Colosenses 3:19, amad a vuestras mujeres, manda a sus esposos, y no seáis ásperos con ellas. Ásperos es rude, rough, ¿verdad? Una persona que obviamente a través de ser áspero uno no expresa el amor de Dios. Por eso dice, amad a vuestras mujeres. En el contexto que se escribe esto, ¿verdad? Las costumbres de aquella cultura era que las mujeres, pues, eran como si fueran un objeto en muchas culturas, ¿verdad? Y eso en muchas cosas a veces no ha cambiado, hermano. Hay muchas culturas, especialmente muchas culturas latinas, latinoamericanas, que son así, ¿okay? Que pretenden tener la esposa como, pues, la esposa tiene que hacer todo lo que yo diga. Y como que no hay un amor, ¿verdad? Establecido allí. Donde está el amor del varón, las cosas empiezan a funcionar. Bendito sea el Señor. Fíjese, hermano, que cuando habla también del orden divino, estuvimos hablando de la sujeción de la esposa, ¿verdad? Y en Efesios 5, 22, ¿verdad? En Efesios 5, 22, ¿verdad? En adelante están muchos consejos directos del hermano Pablo para el matrimonio. Está hablando acerca de las casadas. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y aquí empieza a equiparar, y con esto vamos a ir resumiendo el tema, de cómo la esposa, ¿verdad? Que estamos hablando, acuérdense, de contexto cristiano, la persona salva. La esposa, la mujer que ha sido salvada por la sangre de Cristo, se somete a su esposo, así como ella se somete a Cristo. Porque si Cristo fue nuestro Salvador, nosotros nos debemos a Él. Y nosotros como varones aún también nos sometemos a Cristo Jesús. Pues aquí está paralelizando ese sometimiento que la esposa tiene que tener con el varón, hacia el varón, de la misma forma que ella se sometería a Cristo Jesús. Nadie va a dudar de la Escritura cuando enseña. Nosotros fuimos comprados con sangre, hay que glorificar al Señor porque nosotros somos siervos de Dios. ¿Sabes lo que es ser siervo de Dios, verdad? No es obrero de Dios solamente, es que tú eres propiedad de Dios. Y eso es lo que está implicando aquí, hermano. La esposa se debe al esposo, bendito sea el Señor, y tiene que estar sujeta a su esposo. Importantísimo. No puede haber esta cuestión de rebeldía, ni esta parte de vamos a hacer la división, entonces estas cosas y hago otras. Cosas que le competen al marido de autoridad en la casa, ¿eh? Es así. Por ejemplo, hermano, ¿de qué está hablando usted, pastor? Por ejemplo, trabajar, hermanito. El orden establecido por Dios es que el varón va a trabajar. Dice, con sudor te ganarás el sustento, dice el libro de los Génesis. Ese orden no ha cambiado. El varón tiene que buscar el sustento de su hogar. ¿Eh? Y hace un tiempo estábamos explicando claramente acerca del rol de la mujer. ¿Puede o no la mujer trabajar? Hermano, la mujer puede trabajar, pero la mujer tiene unas responsabilidades en su hogar. El varón tiene la suya y la mujer tiene las suyas. ¿Amén? Bien importante que por el hecho de que la mujer quiera trabajar no esté cumpliendo con las funciones que debe hacer de criar los hijos y de edificar su casa. ¿Amén? Mientras el varón trabaja. ¿Ok? Y mucho menos trabajar para desatender los hijos. ¿Verdad? Porque hoy en día eso de dual income with kids, ¿verdad? La variación, ¿verdad? Que a veces se hace. En Puerto Rico existe mucho eso. Los dos trabajan. ¿Ok? Y entonces, ¿quién cuida a los hijos? Dual income with granddaddy. Entonces, los abuelos están criando a los hijos. Y ese no es el orden de Dios. Ah, pero es que entonces uno no tira para adelante, no se puede vivir aquí. Hermano. El varón tiene que prepararse. ¿No ves que hay un orden? O sea, debe explicarle esto porque a veces las personas piensan que la situación justifica las acciones y es al revés. Dicen, bueno, los chavos no dan. Acuérdese, problema financiero, principal causa de divorcio. ¿Se acuerda aquello? Ah, no, yo no voy a hacer una estadística. Nosotros vamos a buscárnosla, como dicen ahora. Y ahora va a trabajar yo y mi esposa va a trabajar. Y hay maridos que envían a la mujer a trabajar, forzadamente. Porque quieren tener un dinero para manejar, para poder vivir. ¿Sí? Y entonces, con ese mismo dinero que gana la esposa, pues de ahí sacan para pagar un cuido. Entonces, los hijos los cuida doña fulana por otro lado. O la abuela, o la tía, los primos, o se crían solo de casa en casa. ¿Se vio? Ese no es el orden de Dios. Ah, pero entonces, ¿cómo lo va a tirar para adelante? Y acuérdense que estamos hablando de matrimonios cristianos. Yo conozco montones de matrimonios cristianos, o por lo menos que se congregan, vamos a llamarlo así, que están en esa situación. Ah, que no se puede vivir aquí. Hermano, ¿usted quiere decir que Dios se equivoca y que Dios no va a cumplir su palabra de bendecirle si usted cumple con sus preceptos? Entonces, no vamos a llamarle que usted necesita chavo, usted necesita fe, que es lo que necesita. Usted necesita creerle al Señor. ¿Vio? Ahora, ya cuando los hijos estén grandes, ¿verdad? Que ya están un poco más independientes y se puede sacar un poquito de tiempo para que la esposa trabaje porque... Y más para en beneficio de la sociedad, trabajo que en realidad sean de bendición, trabajo que pueda alcanzar, utilizar para alcanzar a otra persona para Cristo, amén. Trabajo que no te traiga, ¿verdad?, del deber de manejar su casa, ¿okay? De levantar su hogar y de atender su hogar, ¿ok? Pero lamentablemente, muchas personas dicen, pues como los chavos no dan, pues tienen que trabajar los dos. Y los nenes, pues como todo el mundo manda a cuidarlo, pues lo vamos a cuidar, lo mandar a cuidar también. Que eso no está bien. Eso va en contra del orden de Dios. Mejor es vivir de día en día, casi, ¿verdad?, de peso en peso, y poniéndole la crianza y el orden y manteniendo el orden establecido por Dios, que está el de que más prosperidad y todo al garete. Y eso no funciona así tampoco. Bien importante, son decisiones que usted tiene que hacer por Cristo. Si usted se casa, usted decidió amar a su esposa sobre todas las cosas, hasta inclusive dar la vida por ella. Pues no la manda a trabajar. Usted doble el lomo y mantenga a su esposa. ¿Amén? ¿Y sabe lo que es doblar el lomo? ¿Verdad? Lo que yo no puedo hacer ahora, porque tengo dolor de espalda. Pero doblar el lomo es que usted se esfuerza y trabaja para mantener a su esposa y sus hijos. Cuando usted hace eso, hay una bendición de Dios en su vida. ¿Amén? Cuando usted hace eso, usted está en el lugar donde tiene que estar en la casa. Importante. Si lo hacemos al revés, pues no funciona. Yo conozco matrimonios que trabajaban, pero en un momento dijeron, ah, pues no, mira, como la esposa, ¿verdad? Como yo gano más que tú, le decía la esposa, pues hay que criar los hijos, pues mejor me quedo trabajando yo y tú los crías. Yo conocí a este americano. Había una señora, se ganaba mucho dinero. En un puesto bien alto acá en Hewlett Packard. Y entonces compraron un rancho por allá en Oregón donde vivía. Con 10 cuerdas, algo así, una casita así, tipo ranch. Bien bonito. Y en eso yo le pregunto, oye, ¿y tu esposo no trabaja? No, él no trabaja. ¿No? No. No, él está en la casa cuidando a los tres nenes. Y ella, el marido en la casa, es un experto haciendo panqueques, eso que los tira en el aire así, hermano, no. Ah, yo puedo hacer pancake también, pero eso es lo que me toca a mí, hermano. A mí me toca doblar el lomo y trabajar. Y créeme, aquellas hermanas que están locas por trabajar, usted no se ha perdido nada. Ok, si piensa, eso es glamoroso. Ah, allí está mi marido, allí está en el escritorio, y allí es el dueño de media planta, y qué sé yo qué, y le reparte el bacalao a todo el mundo. Y usted no se ha perdido nada. Ese es el lado que usted ve en la película. El otro lado es tener que escuchar tantas sandeces en el día. Personas que se alzan. Mediar conflicto. Trabajar largas horas, a veces haciendo las cosas 4 veces, porque alguien decida ya que no era así, y usted sabe que era así, pero como usted está alquilado, pues usted tiene que, ¿verdad?, a menos que usted sea su propio jefe. Hermano, pero es una cosa que le digo a las damas, usted no se ha perdido nada. El varón está hecho para trabajar y para soportar el ambiente del trabajo. Yo no llego a la casa diciendo, no, cortando los pormenores, aquí lo que pasó fue esto y tal, aquello. Ya van a hacer. Callado, tranquilo. Y a lo mejor por allá, trabajando en tiempos difíciles, como estamos ahora, tomando decisiones difíciles con respecto al futuro de otras personas, con respecto al empleo de otras personas, que son cosas de sumo estrés. Y uno llega a la casa tranquilo. Pero estoy seguro, fueran damas las que estuvieran mirando con eso, estuvieran así, todas torcidas. Porque es que la dama no está puesta para eso. La dama está puesta para edificar su casa, gloria al Señor. Y el varón está puesto para bregar con todos esos detalles y traer sustento a su hogar. Y cuando el varón llega a su hogar, allí está su esposita y sus hijos. Y le dan la gloria a Dios todos juntos. Amén. Ese es el orden establecido por Dios. Cualquier cosa que trastoque eso, pues entonces estamos cuestionando lo que Dios estableció. Y entonces ya usted sabe lo que pasa, ¿verdad? Porque la primera cuestión se la plantearon al Señor en Génesis 3. ¿Se acuerda? Que allí le cuestionaron a Dios, ¿por qué era esto, verdad? Porque Satanás los estaba acucando. Y ya usted sabe el desenlace de ese detalle. Bien importante, hermanito. El hombre, gloria sea el Señor, vamos a poner un poquito en el hombre ahora bien brevemente. El líder, tiene que ser el líder del hogar en pureza. Amén, en santidad, en vida espiritual y en amor. El hombre tiene que ser una persona completamente codiciable, amén. No necesariamente que sea una persona, ¿verdad? Así como decían de este varón, de Adonías. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de Adonías la vez pasada? Decían que Adonías era una persona que era bien apuesta, ¿verdad? Agradable a los ojos. Pero no solamente ser ladónico como ese varón, hay que ser, ¿verdad?, puro, íntegro, ser un hombre espiritual y un hombre amoroso. Recuerda, el amor es importante, es crítico para esto. Fíjense cómo hizo Josué. Josué no dijo, le dijo a la familia, bueno, ¿qué ustedes creen que debemos hacer? ¿Qué debemos creer aquí? ¿Ah? ¿Sería bueno? No. Josué dijo, sí, le dijo al pueblo, oye, y si mal os parece servir a Jehová, lo mismo, él hizo lo mismo al pueblo, dice, escogeos hoy a quién sirváis, allá ustedes, dice, si quieren servir a los ídolos, sirvan a los ídolos, ¿verdad? Hagan lo que ustedes quieran, pero yo y mi casa, te diré, ¿cuándo él le preguntó a la esposa? Y no se dice yo y mi casa, se dice mi casa y yo, no, no, él dijo yo y mi casa. Olvídese la regla de español. Yo y mi casa, me dicen, yo decidí que yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Y punto. Y usted sabe que el pueblo dijo, no, nunca tal cosa acontezca, ¿cómo va a ser? Nos ofendimos de que tú hayas pensado tal cosa en nosotros. Si ya Dios se lo había dicho, que el pueblo iba a pecar después. Pero ahí dijeron, no, nosotros vamos, no vamos a abandonar a Jehová y siguieron para adelante. Más tarde hicieron lo contrario. Pero Josué y su casa permanecieron fieles, hermano. Fieles, él decidió que iban a servir a Dios. Ese es el papel del liderato del varón. ¿Ok? De momento hay una pareja inconversa. El hombre conoce a Cristo Jesús. Se para y dice, en esta casa, de hoy en adelante, vamos a honrar a Dios. Y si se forma un reperpero, una batalla campal o algo allí, que se forme la batalla campal. Pero en esta casa vamos a honrar a Dios. Los hijos dicen, nada, que yo, era así grande, ya no, no. En esta casa vamos a honrar a Dios. Y todo el mundo se alinea y ¡fua! Y si alguien no quiere someterse, se trabaja con eso. Pero el varón tiene que decidir eso. Eso no se puede dejar ahí. Pues vamos a ver cómo sale cada cual, ¿verdad? Igual que muchas veces conozco matrimonios cristianos. ¿A qué iglesia tú vas? A tal. Oye, qué bueno, está todo congregado. Y no, no, mi esposo se va a otra. Entonces, un esposo, el esposo es uno y la mujer es otra. ¿Y a qué es eso? Pues, ¿cómo que qué es eso? Eso no hay que hacer un análisis de computadora para verlo. La esposa no está sometida al varón. Y podrá argumentar la esposa, es que esta iglesia donde se congrega, mi esposo tiene esto, esto y esto y estas limitaciones. Y a mí en verdad, yo me crié en aquella donde yo voy, allí es que a mí me gusta. Y allí va, eso no es justificación. La mujer respete y sométase a su marido. Y entonces se quedan así separados, hermano. Y usted va a la casa y tampoco es unidos que están. No están sirviendo al Señor en el mismo sitio. Son cosas bien importantes, cosas esenciales, cosas que son tan comunes hoy día que la gente piensa que están bien. Pero cuando se compara con la palabra de Dios, se da cuenta que no. Mire, ¿se acuerda el carcelero de Filipo? Él decidió que su casa iba a creer también. ¿Ah? Rápido, él no llevaba 30 años convertido y como que de momento lo alumbró. No, no, él desde el mismo día, la misma noche, dice. Le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y más adelante, cuando lo lleva a su casa y le cura las heridas, ¿verdad? Dice, y creyó él con toda su casa y se regocijaron de haberle creído a Dios. ¿Vio? Él decidió, ¿usted sabe qué? Dijo, estoy seguro, todos esos ídolos, todas esas cosas que antes hablamos, eso, para afuera, aquí ahora vamos a servirle al Señor. Y entonces, usted puede decir, pero es que pueden haber algunos que a lo mejor era de que, ay, sí, papi, está bien, pero vamos a creerle al Señor de boca, ¿verdad? Pero su corazón había rebelión todavía. Hermano, pero cuando el varón se planta y dice, esto es lo que se va a hacer, en temor de Dios, todo el mundo se va alineando. Porque si el varón ama a su esposa, el varón ama a sus hijos, el varón da testimonio, el varón dobla rodillas, el varón ora, el varón persiste en las cosas de la palabra, Dios va a ser fiel. El que haya esposa, haya el bien, dice, y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Porque Dios estaba metido ahí en el asunto, pero hay que hacerlo de acuerdo a como Él lo diseñó. ¿Ven? Es importante. Gloria sea el Señor. ¿Usted ha oído de los matrimonios eso que son cuentas separadas? Que firma, mira, en caso de desastre, la cuenta 011 raya tal, 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 está a nombre de fulano, el esposo. Y entonces la otra está a nombre de la esposa. Y no estoy hablando que su esposa puede tener una cuenta de ahorro, dice unos ahorritos ahí, ¿verdad? Para tenerlos aparte, por si acaso pasa algo, eso está bien. Lo que estoy diciendo es que las cuentas principales del hogar, dice, los chavos míos son los chavos míos, y los chavos tuyos son los chavos tuyos. Si a ti lo que te da para comprarte es un Datsun B210, de 1979, pues ese es el que vas a comprarte, le dice, mija. Y si yo puedo comprar una Hummer, de esa versión 4 con todos los Power, Limited Edition, todo, esa será la que vamos a comprar. Porque cada cual con lo que le toca, hay gente que vive así. Y de momento, si me va mal, porque está garantizado que le va a ir mal en el matrimonio. Si me va mal, pues vamos allí, lo arreglamos, Javi, te da por tu lado, yo me por el mío. Porque eso no es un matrimonio. Eso ya es un contrato. Es igual, el mismo contrato que hace una compañía de comprarle un producto a otra. Lo firman así, esos contratos son gruesos, yo he visto esos contratos y así, maestro. Tienen como 100 páginas. In the event of force majeure or act of God, dicen, claro, que venga un huracán o algo y rompa la planta donde hacían unas piezas que nosotros comprábamos, pues nosotros quedaremos eximidos de cumplir con el contrato. Y define los acts of God. Huracán, temblor, fuego, ¿verdad? Entonces se sientan a discutir y los abogados dicen, pero fuego puede ser causa de un atentado, un arson, o sea, una conspiración, una traición. Entonces, sí, es verdad, vamos a detallarlo. ¿Qué usted quiere que diga? Tal cosa. Fuego, a menos que se pruebe que fue adrede. Okay. Y lo van haciendo y termina el contrato. Y de momento, entonces hay unas cláusulas afuera, ¿verdad? Unos forfeiture clauses que dicen, en caso de que la compañía se pele o vaya mal, pues quedará eximida la responsabilidad de comprar el producto aquella. Entonces, pero hay que definir qué es eso de pelarse. Y aquí empieza. Tal cosa, si los ingresos de hoy, si el gross product de la compañía baja tal por ciento con esta pendiente, y se lo dibujan, hermano, le dibujan la pendiente así, a un ángulo de tantos años aquí, va bajando así, en un punto dado a mitad, con 6 meses de anticipación, nosotros podemos declarar nulo el contrato. Con razón hacen falta tantos abogados, tanta gente que hace un contrato para comprar una pieza de 10 chavos. Literalmente, hermano. Y así hay muchos contratos de matrimonio. Con 20.000 cláusulas para definir el fracaso, cláusulas para atender el fracaso, pero ninguna está puesta para atender el éxito. Porque el hombre natural no puede definir el éxito, ni puede mucho menos implantarlo, ni recomendarlo, que no sabe, el que no sabe es como el que no ve. Hay que creerle a Dios. Hay que ser salvo por la sangre de Cristo. Entonces uno empieza a comprender esto. Bien importante. Este varón, ¿ok? Tiene que ser proveedor. Entonces yo que aquí estamos diciendo que tiene que ser el que dirige el curso de su hogar. En esta casa vamos a agradar a Dios. Punto y aparte. No es cuestión de que ustedes creen. No funciona así. Y eso no es que dice, allí está el pastor haciendo despliegue de sus mentalidades machistas. Eso no es lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de lo que dice la palabra, hermano. El varón es el que decide. Y la esposa dirá, pero yo no me casé para eso. Sí, usted se casó para eso. Usted se casó para que el varón la ame. Mira, hermanito, hoy en día, las mujeres, a veces andan por ahí haciendo fuerza. Haciendo fuerza por ahí. Entonces ahí es que vienen los movimientos feministas y liberación y tantas cosas de estas. Que quisieron tratar con un asunto de hombres que no amaban a sus esposas. Pero eso no es lo que estamos hablando aquí. Eso es un pecado para arreglar el otro. El varón no ama a su esposa, pero la esposa se aleja. Entonces, un pecado, trata con un pecado, quieren arreglar otro pecado, y eso lo va a llevar a la misma confusión, a la misma perdición a todos. Estamos hablando del varón que ama a su esposa. La esposa quiere que el varón la ame. Después que el varón la ame y la tenga ella en el sitial donde va y la respete y esté dispuesto a dar la vida por ella y la esposa lo sepa y lo constate, hermanito, eso incluye el papel de ser proveedor y también incluye, gloria a Dios, el papel, gloria a ese Señor, que tiene que ser en, ¿verdad?, amar a su esposa por sobre todas las cosas. Amarla, y como estamos diciendo aquí, gloria a Dios, tiene que ser el que provee para todo allí. No estamos hablando cosas de las cosas financieras nada más. Estamos hablando en todo. La dirección del hogar la provee el varón. El sustento del hogar lo provee el varón. Cuando alguien va a hablar a nombre del hogar, habla el varón. No los niños ni la esposa, habla el varón. Tiene que ser así, es el orden establecido por Dios. La responsabilidad completa de eso cae sobre el varón. Por eso es que usted dirá, oye, pero ¿y dónde está la benevolencia de Jehová? La benevolencia de Jehová está en que el varón le ha tocado la bendición de ser varón y de ser el que dirija su hogar. Y el varón está puesto para eso, hermano. El varón llega a su propósito completo y a su bendición total cuando, primero que nada, conocer a Cristo como Salvador, pero en su hogar, que sea el que dirija y que sea el que decida, lo es el Señor. Eso no quiere decir que aquí nadie me puede dar ningún consejo ni nada. Aquí se hace lo que yo diga, como las películas de los indios. No es así, no es eso lo que estamos diciendo. ¿Sí? Porque por eso que dice la Biblia, hay una ayuda idónea para el varón. ¿Sí? Y usted puede discutir las cosas en familia, pero la decisión le toca a usted. ¿Amén? Usted puede recibir un consejo, pero la decisión es la suya. ¿Amén? Usted puede recibir algún tipo de ayuda, a lo mejor su esposa hace cualquier cosita en el hogar y de momento gana algún dinero, porque habla del Proverbio 31, la mujer virtuosa dice, hace, fabrica telas y vende, ¿verdad? O sea, y trae y nunca, ¿verdad? Come su pan de balde, o sea, que es una mujer que trabaja, la mujer virtuosa que vemos en Proverbio, ¿sí recuerda? Pues hermano, trabaja, pero no está diciendo ella la que sustenta el hogar y reparte el asunto, reparte suerte en el hogar, no es eso lo que está diciendo, son cosas bien diferentes, importantes. Así que tiene que ser, mire hermano, director de su hogar, proveedor de su hogar, y tiene que ser el que ama a su esposa. Eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Como leímos el 25, del capítulo 5 de Efesios. Es importante que el hombre ama a su esposa, por sobre todas las cosas. ¿Y qué ahora tenemos que hablar de la mujer, hermano? A ver, la mujer. Fíjese esto bien importante, hermano, porque esto hay que entenderlo con calma. Dice, de la misma forma que la iglesia no tiene razón. No tiene razón de ser, si no en Cristo. Si no hay Cristo, no hay iglesia. ¿Amén? La iglesia no es la que inventó a Cristo, como dicen los seculares por ahí. No, no. Cristo fue el que formó la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo dio su vida para que pudiéramos ser iglesia. ¿Se vio? Para que pudiéramos ser salvos por su muerte. De esa misma forma, no hay razón de ser para la esposa, para la mujer, que no sea ser esposa. ¿Vio claro eso? El hombre está puesto para ser esposo y la mujer está puesta para ser esposa. Cualquier cosa que vaya en contra de eso, está yendo en contra del plan de Dios también. Así. Se ha visto por ahí montones. Esas que a veces van, fulana estuvo 50 años con los gorilas en África. Y usted la ve así, con el pelo largo, así. Parece ella casi, usted dice, ¿dónde está? Mira así la foto de todos los gorilas y de allí dice... Can you point it out for me, please? Como que no las... Hermano. Y las tienen en un pedestal, hay una que se llama Jane algo. Jane Goodall, ¿sabes? Que estuvo allá y era y expulgaba a los gorilas y todas esas cosas. Hermano, ese no es el papel que le toca a la mujer. La mujer tiene que ser femenina y someterse al varón. Y el varón tiene que ser masculino y dirigir su hogar. Eso es todo. ¿Amén? Por eso es que es tan importante ese orden de Dios. Entonces, cuando no se sigue... Pues entonces no podemos esperar la benevolencia de Jehová para nuestra vida. Así que la razón de ser de las mujeres, de todas las muchachas que están aquí, es casarse. Ser esposa. De eso a mí no me cabe la menor duda. ¿Amén? 1 Corintios 11, que ahí hay otra reseña bien, bien clara acerca de este tema. En los versos 8 al 9 dice, porque el varón no procede de la mujer, como para someterse a ella, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Me entiendes? Si la mujer fue creada para el varón. Importantísimo eso. Y a lo mejor usted está escuchando estas palabras ahora, pero si usted después cuando salgan aquí, usted quizás siga meditando en esto. Y órale al Señor, para que usted pueda comprender toda la envergadura. Para mí es imposible describirlo todo aquí en este ratito. Cuando usted comprende, gloria a Dios, el mandato divino de la mujer sometida al varón debido a que ella fue creada para él desde el principio, usted se da cuenta de que el matrimonio es algo muy diferente, muy muy diferente a lo que las personas por ahí están entendiendo, gloria al Señor. Así que la mujer sometida al varón, fíjese cómo es que compara la mujer y el esposo y la iglesia y Cristo. Fíjate, lo que yo estoy diciendo aquí a veces suena un poquito medio raro y medio fuerte. Dice, la mujer es el cuerpo del esposo. Vamos a empezar primero con la parte donde le extraen una costilla a Adán y de ahí crean la mujer. Pues yo no estoy hablando espiritualmente, es literalmente también. Estuvo su comienzo en la forma literal. Fíjate cómo dice, Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. ¿Te lo bien lo que está diciendo Pablo aquí? Dice, ¿el cuerpo de Cristo quién es? ¿Y el cuerpo del varón cuál es? El paralelo que está haciendo Pablo aquí. Se dirá, hasta ese extremo llega la cosa. Dice, sí, porque cuando usted se casa, de hecho, lo mismo aplica para el varón. Dice que cuando usted se casa, dice, ya usted no se manda. O sea, ya usted no va a hacer lo que usted quiera con el cuerpo suyo, eso le pertenece a su esposa. Y lo mismo pasa con la esposa hacia el varón. A ese nivel, a ese nivel. ¿Por qué? Porque Dios lo creó y lo creó de esa forma perfecta y con esa. Con esas normas y con esas expectativas, bendito sea el Señor. Bien claramente lo dice también en los otros versículos más abajo, en Efesios, ¿verdad? Donde estuvimos leyendo, ¿verdad? El versículo 28 hace un rato, pero el versículo 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Vuelve a decir lo mismo acerca de las mujeres. El varón, el esposo de Dios, nunca va a aborrecer a su esposa y nunca la va a tener en baja estima. Siempre la va a amar y la va a respetar. Y siempre ella se va a sentir amada y segura con el varón. Amén. Bendito sea el Señor. Para ese es el propósito del matrimonio. La esposa debe confiar plenamente en su marido y el marido plenamente en la mujer. ¿Ok? Es lo que estamos tratando de ilustrar. La iglesia, la razón de ser de la iglesia es porque Cristo la compró con su sangre. Amén. La razón de ser la esposa es porque el esposo la redime a ella. ¿Tú te acuerdas de la historia de Ruth? Tiene que ver con eso. No es que es una historia linda nada más. Es que Ruth redimió, Boaz redimió a Ruth. Y la hizo su esposa y la amó. Y de ahí, ¿verdad? A través de su unión más adelante es que también sale nuestro Señor Jesús. La esposa, la razón de ser la esposa es para el esposo. No hay nada más. La razón de ser de la mujer es para que se case con su esposo, y para que puedan tener hijos y alcancen la benevolencia de Jehová. Bien importante, nada más. Lo otro es detallito por encima, hermano. Otra cosa que yo quiero resumir. Vimos que la mujer es el cuerpo del esposo, lo vimos, ¿verdad? A través de la escritura. Lo otro es, la mujer es la gloria del esposo. Gloria, ¿qué es eso, gloria, verdad? Lo queremos definir. Si usted ve en 1 Corintios 11, 7, dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, ¿verdad? Aquí está hablando de orar. Pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Gloria, gloria. La palabra gloria, ¿verdad? Es doxa. Se traduce doxa de griego, se traduce como gloria, literalmente, ¿verdad? En este verso. Gloria también quiere decir alabanza, honor, dignidad. O sea, la valía del hombre. El standing del hombre, vamos a llamarlo así. La gloria del hombre, o sea, su honor y su honra, ¿es quién? La mujer. Por eso dicen que conocerán, ¿verdad? Al marido lo conocerán cuando ven a su esposa y la alaban, ¿verdad? Y el marido está en buen standing con todo el mundo por su esposa. Al marido lo conocen por su esposa. ¿Tú sabías eso? Importante. ¿Amén? Porque el marido, ¿verdad? Por ahí dice, la mujer hace al hombre. Detrás de cada hombre que viste de Clubman hay una mujer. Dice por ahí un anuncio, ¿verdad? Pero eso no. O sea, la mujer sí. No, dice la segunda parte. Pero lo que sucede es, hermanito, que piensa entonces, pues como la mujer es la que forma el hogar, pues la mujer le va a avisar al varón para que entonces le diga, mira, tú eres el que manda, pero esto es lo que tienes que hacer. A cuchillito de palo se llama eso. No funciona así tampoco, hermano. El poder detrás del trono. No hay ni trono ni ningún poder tampoco. El varón es la cabeza del hogar, bendito sea el Señor. Ahora, el que le da la honra al esposo es la esposa. Va por ahí y dice, mira quién va ahí. Esa es la esposa del hermano tal. ¿Ah? Y eso le da honra al esposo y dice, gloria a Dios. A lo mejor si es un hombre que no se ha casado, dice, yo quisiera tener una esposa, ¿ah? Con todas las virtudes que tiene la esposa del hermano tal. Esa es la gloria del hermano tal. Gloria a ser el Señor. Porque el esposo decidió que en su casa él iba a amar a su esposa y él iba a encaminar a todo el mundo por el camino de Dios. Y no es de menos esperar que todos ellos, empezando por su esposa, sea el que refleje la gloria de su esposo. Porque su esposo tiene que dar cuentas por ella también. ¿Se vio? Doxa. Habla de la gloria del hombre, su esposa. Amén. Por eso que le estaba diciendo. A veces va por ahí, a veces se ve, a veces en otros países. Se ve caminando por ahí el varón, adelante. El varón adelante. Y entonces los hijos después y la mujer en la cola de la fila. Entonces te ve la mujer completamente plain. Y el marido tiene encima un montón de tela y joyas y todas esas cosas y la mujer atrás. Y yo, ¿qué es eso? No, eso no es así. O sea, se tiene que proveer para su esposa. ¿Qué gloria es para el varón ese que le acabo de mencionar que su esposa vaya a la parte de atrás como si fuera el perro de la familia? Eso no es ninguna gloria para el varón. ¿Amén? Dice, mira, qué bien puesta la tiene. Mira cómo provee para ella. ¿Ah? Y mira qué derechito tiene todo eso. Y mira cómo ella lo respeta, mira cómo ella lo ama, mira cómo lo ama él. La mujer es gloria del varón. Pero obviamente estamos hablando del contexto del matrimonio cristiano, que todo está en orden. ¿Amén? Entonces diga, ahí llegó, ¿verdad? Que llega y todo el mundo sabe, aquí llegó la esposa del hermano fulano. Gloria a Dios, qué bendición esa, ¿verdad? Entonces el varón está en su trabajo, trabajando, esforzado, haciendo las cosas que tiene que hacer, y está orgulloso de su esposa. Y alcanza la benevolencia de Jehová. Por eso es que esa bendición. Pero fíjese, hermano, si usted ha podido describir, y quiero resumir, y había podido entender todo esto. Esto es un asunto de cadena, ¿veo? Y la cadena siempre está en todos lados. El problema en el mundo es que empiezan mal, entonces quieren resolver ese mal inicial con otros males. ¿Eh? Es como decir, me di un golpe y estoy botando sangre. Hay que parar esa sangre como de lugar. Y agarra un puñado de tierra y se le echan el golpe. ¿Paró la sangre? Y toda esa tierra llena de bacterias y cuantas cosas hay ahí tocando la sangre tuya, y todo eso se transmite para el cuerpo. ¡Ay, ay! ¡Ay, que se me ensució eso ahí! ¡Se me ensució eso ahí! ¿Sabes con qué me lavo eso ahí? Entonces viene un pejo por ahí y dice, pásame la lengua ahí. Y le da miedo, otro problema más para resolver el problema inicial. Dice, ¿pero qué es eso? ¿Cómo es posible que la gente haga unas cosas tan tontas, tan ridículas? Pues así está el mundo. No es de eso lo que estamos hablando. Estamos hablando todo lo contrario. Dice, usted empieza bien. Marido amando a la esposa. El marido teniendo con qué proveer para la esposa. Y el marido siendo el que es cabeza del hogar. Después todo lo otro, mire, todo eso que está así, todo descuadrado, se alinea. Y entonces empieza a hacerle bendición y alcanzar la bendición de Jehová. ¿Amén? Pero para esas cosas, hermano, hay que pasar trabajo. Lo primero que uno tiene que estar claro es que el varón sea un siervo de Dios. Y la esposa, o la que piensa ser esposa, sea una hija de Dios también. Y yo estoy hablando de hijo de Dios, y dice, soy feliz, Cristo me salvó, como hizo un sticker. No, hermano, no es sticker. Dice que es una persona salva, una persona nueva, renovada en Cristo. Y eso es lo que va a permitir que tomando la decisión correcta, sea un hogar de bendición. Amén. Importantísimo. Así que, hermano, la mujer se sujeta a su esposo, gloria sea al Señor, como estábamos viendo aquí en estos slides. Así que quiero resumir con esto, como estábamos diciendo. El propósito de la creación del hombre era que administrara lo que Dios le había creado. Él iba a administrar los animales, enseñarse sobre ellos, enseñarse sobre todas las cosas y sojuzgarla. Llenar la tierra y sojuzgarla, le dijo. ¿Verdad? Y ese propósito está, ¿verdad?, claramente esclarecido cuando vamos a la parte que habla acerca de la mujer. Vemos claro que la parte de la mujer es que fuera esposa. Esa fue la razón de ser. La razón de que la mujer fue creada es para que fuera esposa del varón. ¿Amén? Así que el hombre es corona de la mujer, la cabeza de la mujer. Y la mujer es la gloria del hombre. Ese es el matrimonio que Dios estableció. Ah, pastor, pero usted no habló de los hijos hoy. No, porque no era hoy. Después de los hijos vamos a hablar en otra ocasión más tarde. ¿Ok? En la tercera parte vamos a hablar de los hijos en el Señor. Y obviamente tenemos que tocar el propósito de que el matrimonio tenga eso. Así que si usted no ha tenido hijos todavía, avance y téngalo para que usted pueda entender. Usted todavía le falta poner dirección en su hogar y decir, lo que vamos a hacer es esto. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pues hágalo. ¿Usted quiere ver esa bendición grande en su matrimonio? Dele vuelta, rápido, y tome la decisión. Si de momento hay que ajustar algunas cosas, usted ha hecho tales, como le acabo de mencionar, pero hay cosas que hay que ajustar. Pues decida ajustarla, no espere que alguien la decida por usted. sea como varón. Dice, nosotros vamos a agradar al Señor en este hogar. Se acabó. Y por ahí para adelante usted va a ver la bendición de Dios. Amén. Sobre su vida y sobre la de su familia. Bendito sea el Señor. Así que, resumiendo esto, mis hermanos, quiero estos dos versos en Jeremías 29, 6. Dice, casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Está resumiendo básicamente el propósito de Dios para el matrimonio, ¿verdad? Como estaba en Génesis. Y en Proverbios 5, 18 dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Verdad? Fíjese, no te está diciendo si eres casado. No está poniendo esa cláusula ahí. El escritor de los Proverbios infiere que todo el mundo está casado. Y tú tienes que alegrarte con esa esposa que Dios te dio. Pero vuelvo y digo, todo dentro del contexto de una persona que ha sido salva por Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Así que hermano, importantísimo entonces, gloria a Dios, que comprendamos el propósito de Dios para el matrimonio. Así que hemos visto cosas tan sencillas, yo estoy seguro para muchos habrá sido más un repaso, gloria a Dios. Pero yo quiero dar la oportunidad para que usted medite en esto. Y cosas que haya que corregir, gloria al Señor, en nuestro matrimonio, o cosas que ya usted tenga que estar proveyendo para, si usted no se ha casado aún, usted vaya con esto claramente, ¿amén? Y no deje que las percepciones del mundo confundan las normas que Dios ha establecido para su bendición, ¿amén? Bien importante, yo sé que aquí hay muchos jóvenes que se quieren casar, ¿verdad? El que calla otorga. Y entonces, de esa misma forma, pues todo esto es crítico, hermano. Todo esto es crítico. La muchacha sujeta al varón y el varón proveyendo para su esposa. Ustedes como varones piensan estudiar duro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que proveer para el hogar. No es como el plan que algunos amigos míos en la universidad decían, muchachos, yo estoy estudiando aquí, pero a mí lo que me interesa es el saber. ¿Cómo que el saber? Le decía yo. Eso de saber. No, no, porque es que en el saber hay poder. Sí, pero de vuelvo digo, ¿cómo que el saber? Yo lo que digo es, decía uno, es que yo tengo una novia que el papá es por allá tal, tal dueño de tantas empresas y tiene mucho dinero. Yo voy a vivir de eso. Qué tremendo plan. Un hombre estudiando allí en Mayagüez, el plan de ella era entretenerse. Por eso era que a él le importaba poco lo que pasaba con las notas, lo que fuera, porque él decía que cuando se casara, él iba a caer en la cuna de oro. Y yo llego allí, a mí me dan una batata allí en la empresa del papá, sale una batata, ¿verdad? Un puesto de esto, un ñame con corbata, haciendo nada allí, porque es el esposo, porque es el yerno del dueño, y con eso yo vivo. Hermano, eso es un vago. Esa palabra, perdón la palabra. Los vagos no pueden ser esposos. Usted tiene que esforzarse, gloria al Señor. Así que usted como varón, prepárese bien. Y las muchachas también. Pero la muchacha no tiene que estarse preparando como si fuera la que fuera a sostener el hogar, ¿ok? Nunca diga, es que uno nunca sabe, sí usted puede saber, porque usted está puesto en las manos de Dios. Usted prepárese. La muchacha prepárese, estudie. Pero el que tiene que hacer el esfuerzo máximo es el varón, porque es el que va a trabajar en su casa. ¿Amén? Ah, pero es que por ahí, es que la sociedad está de otra forma. Ya eso lo hemos visto y lo explicamos y estamos diciendo que no está bien. El creyente, si quiere ser radical, tiene que ser diferente, tiene que hacer las cosas como las manda el Señor. Y ahí que está la bendición por usted. Gloria a Dios. Así que quería dejarle con esto. Y vamos a ver, en otra ocasión vamos a hablar de los padres y los hijos. ¿Okay? Otro tema bien importante que tiene que ver con el matrimonio cristiano. Pero pastor, matrimonio, hombre y mujer. No, hombre y mujer y los hijos también. Porque el matrimonio está para tener hijos. Y vamos a ver ese mandato de Dios a través de la Escritura. Amén. Gloria al Señor. Quiero que oremos, hermanos. Y también vamos hoy a observar, ¿verdad?, la cena del Señor para darle gracias al Señor y rememorar la muerte de Cristo Jesús. Le invito a que estemos de pie y vamos a orar en esta hora para entonces poder honrar al Señor de esta forma. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora, Señor, te damos gracias por tus bendiciones, por tu palabra que ha sido predicada, que ha sido estudiada también por los cánticos, Señor. Por la forma en que hemos podido diezmar y ofrendar al Señor con gozo. Gracias, Padre, por todos tus cuidados. Ahora, Señor, añade a ellos la bendición de tu palabra, para que podamos, Señor, en esta hora, oh, Señor, recibir tu totalidad, Señor, de tu designio y poder acatar, Padre Santo, para así andar en tu benevolencia, Señor. Bendice ahora este tema que hemos hablado a través de la Escritura y que en nuestro corazón, Señor, esté el arraigo, Señor, el denuedo, la valentía para poder poner a tu palabra por obra, Señor, y poder así glorificarte y poder así restaurar, Señor, el orden de las cosas, como tú las dispusiste en una ocasión, Señor. Ahora, Señor, te pido también por cada uno de nosotros, Padre, si hubiera alguno que estuviera en alguna necesidad, en alguna situación, en algún pecado, Señor, en algo que necesite, Padre Santo, hacer la paz contigo, que hoy sea el momento, Señor. Queremos ir delante de ti, Señor, confesando nuestros pecados, para que la sangre de Cristo nos limpie de toda maldad. Gracias, mi Señor, por esta oportunidad de predicar tu palabra. Te pido que ahora, Señor, esto sea de bendición para todos mis hermanos que están aquí. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, así mismo de pie, si vamos a Primera de Corintios, bendito sea el Señor. Capítulo 11. Gloria a Dios. Queremos ahora rememorar la muerte del Señor, razón por la cual celebramos la cena, porque observamos esto que estamos haciendo ahora, es porque la palabra del Señor nos manda a que nosotros podamos ser testigos de la muerte de Cristo, porque a través de su muerte es que nosotros tenemos vida. Amén. De la misma forma que Cristo la instituyó, el hermano Pablo la recalcó y recalcó el propósito de esta remembranza de la muerte de Cristo, este anunciar de la muerte de Cristo. Bendito sea el Señor. Porque esto es para que ustedes puedan, ¿verdad? Que según el verso 26 del capítulo 11 de 1 Corintios, dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando ya Cristo venga por su iglesia, ya no hay que celebrar más esto porque ya usted va a estar cara a cara con Cristo. Pero mientras tanto, nos ha mandado el Señor que hagamos esto. Lo que, por norma extrabíblica, ¿verdad? No por norma que sea bíblica literalmente, para nosotros poder cumplir, ¿verdad?, con el deber y nuestra responsabilidad de ser íntegro y santo delante del Señor, la Iglesia impone unos requisitos, ¿verdad?, para esta cena. Primero, que uno haya sido convertido y regenerado en Cristo Jesús. Y segundo, que para evidenciar la comprensión de la profundidad de este concepto, ¿verdad?, de que andemos en santidad y de que hayamos sido persistentes y continuos, las congregaciones por lo general establecen que la persona haya sido bautizada por inmersión. ¿Por qué? Porque la persona que ya ha sido bautizada, que es la otra ordenanza que nos habla la Escritura, ya la persona ha demostrado que puede comprender a cabalidad la seriedad de lo que se está haciendo ahora con la cena. Amén. Así que por eso pedimos que la persona que vaya a tomar la cena ya sea bautizada por inmersión y sea creyente, gloria sea al Señor. Así que quiero dar la oportunidad ahora para que nosotros podamos ir en oración, ¿ok? Y podamos de esa misma forma tomar la cena. Así que le vamos a dar gracias al Señor por ello. Padre Santo, en esta hora, bendice ahora, Señor, estos alimentos, Padre, que son para tu honra y tu gloria, y que vamos con ellos, Señor, a poder recordar y anunciar la muerte de tu Hijo Jesús por nosotros. Bendícelo, Señor, y examina nuestros corazones, y ve, Señor, si en ellos hay perversidad, si en ellos hay algo malo, algo que esté oculto, escondido, Señor, y que confesemos nuestros pecados delante de ti en esta hora, en este mismo instante, Señor. Perdónanos, límpianos de pecados, Señor, inclusive de aquellas cosas que pudimos hacer bien y no las hicimos, y omitimos, Señor, el hacer el bien. Perdónanos también, Señor, cuando hablamos cosas que no son, cuando hubo o hay rebelión en nuestro corazón, cuando hayan cosas que no te agradan, mi Señor Jesús. Extirpa todo eso, Señor, por medio del Espíritu Santo, limpia, oh Señor, nuestra vida con la sangre de Cristo Jesús. Oh Padre, en esta hora, permite que podamos rememorar la muerte de tu Hijo Cristo en pro de todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.